Salmo 64, y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que el temor se desvanece cuando confías en Yahweh nuestro Dios. El temor se desvanece cuando confías en Dios. El problema es que el creyente, muchas veces, cuando viene el temor, cuando viene esa aflicción, cuando el enemigo rodea, cuando la angustia es real, es fuerte, y esa presión parece que no para, y estás entre dos piedras que te están aplastando, te están machacando, te están triturando y te están dejando planito, ¿no? que ya no puedes más, y parece que vas a perecer. Aún así, puedes confiar en Dios. Pero muchas veces el creyente no lo hace. No confía en Dios cuando viene esa presión. Pero por ello tenemos aquí el Salmo 64, donde nos exhorta a seguir confiando en Dios, aun cuando el temor está presente, aun cuando el enemigo está pensando y planeando el mal, y te tienen a ti en la mira. Y están afilando sus armas, incluso este salmo nos dice que afilan sus lenguas para destruirnos. Pero aún así debemos de seguir confiando en Dios. Y aunque el salmo no nos da el contexto en el cual fue escrito, nos dice que el título ahí, que es el músico principal, Salmo de David. Y solamente con pensar un poquito en la vida de David y en los muchos enemigos que él tenía en diferentes tiempos durante su vida. Tenemos a Saúl, que le persigue por el desierto, buscándole para matarle. Y está ahí David, que no sabe en quién puede confiar, no sabe quién está de su lado, no sabe si la persona que le está trayendo comida, o la persona que le está trayendo un mensaje, o que la persona que está durmiendo al lado suyo, si realmente puede confiar en él o no. Y por ello hay temor cuando no sabes si vas a despertar la mañana siguiente con vida, porque te están buscando matarte. Y están no solamente unos cuantos, sino un ejército completo. Ahí está el rey Saúl con el deseo de matar a David, y está dispuesto a dar grandes regalos a aquellos que lo hagan. Está dispuesto a dar dinero, a dar todo lo que tiene para destruir a David, porque sabe que Dios le ha escogido como el próximo rey y que Dios le ha quitado a Saúl su reinado. O también tenemos en la vida de David, cuando Absalom, su hijo, ahí al final de segundo de Samuel, bueno, entre medias, empezando más o menos en el capítulo 15, cuando de segundo de Samuel, cuando Absalom, su hijo, le quita el reino, le quiere quitar el reino, y todos los planes, todos los consejos malévolos, todos esos planes secretos para intentar conseguir y destruir a David, y luego vemos esa conspiración de que David tiene que huir por su vida, y hay algunos que le prometen lealtad, y quizás David está pensando, bueno, vale, me prometen lealtad, pero ¿esa lealtad es real? O sea, ¿puedo confiar en ellos? Y lo que nosotros sabemos es que no puedes confiar en el hombre, pero sí puedes confiar en Dios. Y por ello, vez tras vez, vemos a David que se fortalece en el Señor. Vez tras vez, vemos a David que nos muestra un ejemplo de confianza total en Dios. Sí, sí es un hombre, sí falla, sí cae. No hay que poner los ojos en el hombre, pero vemos su fe ejemplar, ¿no? Vemos su confianza ejemplar en Dios. Porque David siempre pone su mirada en Dios. Siempre levanta los ojos y clama a Dios cuando está en angustia, cuando el enemigo le rodea, y literalmente su enemigo está en la misma cueva en la que él está. Y el ejército está a las afueras. Y aún así David puede confiar en Dios. O cuando está corriendo por su vida y el enemigo está en la misma montaña, solamente está en la otra parte de la montaña y le están persiguiendo y se está dando prisa para escapar, y aún así Dios le sigue dando ese escape, dando esa ayuda, proveyendo esa fortaleza, ayudándole a descansar y a esperar en Dios. Y por ello tenemos aquí este Salmo 64, que cuando lo leamos ahora en, en un segundito, tenemos que recordar todas esas circunstancias por las cuales David ha pasado. Y él te puede decir con su boca, puedes confiar en Dios. Aun cuando el enemigo está en todas partes y no sabes si esas personas que te están sonriendo realmente están buscando matarte y clavarte un cuchillo en la espalda, puedes confiar en Dios. Puedes esperar en Dios. Puedes alegrarte en Dios. Puedes tener gozo en Dios. Porque Él escucha tu petición. Él está disponible en todo tiempo. Entonces quiero empezar aquí leyendo el Salmo 64, donde vamos a ver que el temor se desvanece cuando confías en Dios. Aquí el Salmo 64, el título dice: al músico principal, Salmo de David. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asatean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades. Hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos es como su corazón. Es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. Entonces aquí vemos en este Salmo 64, vemos que Dios está disponible para escuchar a tu oración. Dios te puede guardar del enemigo. Dios conoce todo. Nada se escapa de su observación. Dios no pierde información. Dios conoce la información antes que nosotros. Ahora, el malo disfruta destruir, el malo disfruta dañar al justo, el malo constantemente maquina maldad y disfruta de planear lo que es injusto. El malo no se saldrá con la suya, va a caer en su propia trampa. El justo no tiene que temer al enemigo, no tiene que temer la adversidad. Porque será vindicado. Porque puede confiar en Dios. Puede alegrarse en Dios. Por ello, el temor se desvanece cuando confías en Dios. Puedes ver varios términos aquí en el Salmo 64, donde vemos la petición del justo. Dice: escucha, guarda, escóndeme. Está en una gran necesidad de que Dios le ayude. Y por ello clama a Dios. Y vemos la descripción de los malos. Dice que tienen consejo secreto. Son malignos. Hacen iniquidad. Afilan su lengua. Lanzan palabra amarga. Asaetear a escondidas. No temen. Son obstinados en su inicuo designio, esconden lazos, investigan iniquidades, su pensamiento y corazón es profundo, son profundos. Y vemos la descripción de Dios, lo que va a hacer, porque dice: Él herirá al impío, los hará caer. Los hombres que están observando, que están mirando, dice que temerán, anunciarán la obra de Dios y entenderán los hechos de Dios. entenderán su justicia, lo que él está haciendo. El justo, ¿cuál va a ser el resultado? Se alegrará en Yahweh. Confiará en Dios. Se gloriará en Yahweh. Porque el temor se desvanece cuando confías en Dios. Y por ello aquí en Salmo 64 vemos en el versículo 1 donde vemos que el justo va directamente a Dios y pide que escuche, porque sabe que Dios va a escuchar. Y cuando Dios escucha es para actuar, para hacer algo, para ayudar. Y entonces ahí por eso en versículo 1 del capítulo del Salmo 64 dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Y entonces aquí nos describe que realmente hay temor. Ahora, no está, o por lo menos aparenta que no está en ese momento rodeado del enemigo, no está quizás sufriendo opresión en el momento, pero él sabe que lo están tramando. Él sabe que lo están planeando. Y sabe que están teniendo consejos a escondidas. Quizás no los puede ver, pero nota las actitudes y nota a aquellos que le quieren destruir y le quieren dañar. Y ellos se juntan para destruir. Y por ello, él simplemente está clamando a Dios para que escuche su oración, para que el consejo de los malos no salga adelante, sino que Dios los destruya. Que Dios acte con justicia y elimine la maldad y los malignos y aquellos que preparan esa maldad. Quiere que Dios le guarde. Ese término guardar es la idea de preservar, de proteger, con mucho cuidado. Eso es lo que quiere, que Dios le esconda, que le ayude, que le fortalezca. Porque ese terror, ese temor es real. Y por eso él no quiere vivir en temor del enemigo. Él no quiere constantemente temer. Él quiere descansar. Quiere estar contento y feliz, no tener que preocuparse por nada. Y sabe que lo puede hacer cuando confía en Dios. Y por eso pide que Dios le ayude a descansar en Dios. Y a clamar a Dios. Y por ello el justo va directo a Dios. Porque confía en Dios. Confía en que escuchará su petición. Confía en que Dios actuará conforme a su petición. Y que Dios va a rescatar. Y por ello espera por completo en Dios. Y muestra mucha fe. Conoce que Dios le puede ayudar. Y por ello depende en Dios para ayudarle. Seguramente, porque en situaciones anteriores ha confiado en Dios y Dios se ha mostrado fiable. Puede confiar en Dios y por eso clama a Dios. Y en versículo 2 dice: escóndeme. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Entonces quiere que le mantenga a salvo, que le mantenga lejos de ese consejo y que le esconda de aquellos que traman el mal y de ese consejo, esa conversación confidencial, esa asamblea secreta. Por eso se reúnen esos malignos. ¿Para qué? Para hacer mal, para planear el mal. Y entonces ahí dice: de la conspiración de los que hacen iniquidad. Ese término iniquidad es la idea de injusticia, de engaño, de daño. Y entonces se están reuniendo estos malignos, estos malvados, para planear lo que es malo. Esta conspiración, este deseo de dañar y oprimen al justo. Y por ello aquí vemos al salmista que está pidiendo que Dios le ayude y que le fortalezca y que no permita que sufra bajo la opresión del malo. Porque esa conspiración del malo es fuerte contra el justo. Se juntan para planear esas maldades. Incluso en Salmo 17 del 8 al 9 dice: guárdame. Que está el salmista clamando a Dios, dice: guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Eso es Salmo 17, del 8 al 9. Vemos al salmista que está clamando que Dios le esconda bajo sus alas, porque ahí es donde hay protección, ahí es donde hay alivio, ahí es donde puede descansar y dormir, porque puede confiar en Dios. Y por ello clama a Dios y va directo a Él. Porque empieza ahora a describir, aquí en el Salmo 64, empezando ahí en versículo 3, empieza a describir lo que hace. En versículo 3 dice, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga. Entonces usan sus palabras como flechas, ¿no? Ese término saeta es esa idea de una flecha, y usan su lengua como una espada, y la van afilando, la van preparando. ¿Cuál es el propósito? Dañar, matar, destruir. Es que las palabras del malo son dañinas. El malo afila sus palabras para que penetren, para que hagan daño, para que destruyan, que sean eficaces para el mal. Y por ello incluso lanzan sus palabras malas con ligereza, ¿no? Esa flecha que vuela y va directo al corazón, ¿no? Y daña. En Salmo 55, versículo 21, dice, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, o sea, son muy suaves. Pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Eso es Salmo 55, versículo 21. También Salmo 57, versículo 4, donde dice, mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua, espada aguda. Eso era Salmo 57, versículo 4, donde nos pinta ese cuadro. Que está rodeado, es como que está rodeado de leones que están hambrientos, y sus dientes están muy afilados para destruir, para matar, para hacer sufrir, para dañar. Y el salmista clama a Dios con confianza, sabiendo que Él puede rescatar, que puede ayudar. Pero vemos la misma idea aquí en Salmo 64, versículo 3, donde dice, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga. Vemos que sus palabras tienen ese propósito de amargar, de destruir, de dañar. Y lo preparan de esa manera. Y en versículo 4 dice que lo hacen a escondidas, o sea, lo preparan. Dice, versículo 4, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Entonces lo planean de antemano y luego se esconden. Están preparados para que cuando venga el tiempo, cuando venga esa oportunidad, ahí va directo a atacar, a destruir con su boca y con sus acciones, con lo que han planeado. Por ello están a escondidas y van en contra del íntegro. Ese término íntegro, en el lenguaje original, literalmente se refiere a una persona que es perfecta. Una persona que está completa, que es irreprensible, no tiene ninguna tacha, porque anda de acuerdo al temor de Dios, vive para agradar a Dios, y por ello es íntegro. Si le observas cuando nadie está mirando, o sea, cuando él piensa que nadie está mirando, le observas, te vas a dar cuenta que aún así agrada a Dios, porque vive para Dios, no para ser visto de los hombres, y por eso es íntegro, hace lo que es correcto aunque nadie esté mirando. Pero aquí vemos que el malvado se esconde. Ese término escondidas ahí en versículo 4 es la idea de un lugar secreto, y dice para asaetear, que es la idea de lanzar o de disparar. ¿El qué? Esas flechas que ha preparado, esas palabras ásperas y que producen tanto daño. Y dice que de repente, ahí al final del versículo 4 dice, de repente lo asaetean y no temen. Y es que lo que hacen los malos es esconder su plan malévolo, preparan su ataque, buscan destruir y con rapidez atacan. No tienen razón para atacar, pero lo hacen por diversión quizás, simplemente por el propósito de dañar. No consideran a Dios en su vida, no buscan agradar a Dios y disfrutan destruir a otros. Vemos que no temen a Dios. En Salmo 10, del 8 al 10, dice: se sientan en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Eso es Salmo 10 del 8 al 9, perdón, del 8 al 10. Salmo 10 del 8 al 10, donde describe el malvado planeando su ataque y escondiéndose para atacar en el momento más oportuno, porque quiere dañar y lo hace de repente. Y es la misma idea que nos menciona aquí en Salmo 64, versículo 4, donde dice: para asaetear a escondidas al íntegro, de repente lo asaetean y no temen. Entonces en versículo 5 nos dice: obstinados en su propio designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Ese término obstinados ahí en versículo 5 es la idea de literalmente en el lenguaje original es la idea de fortalecerse, de crecer en firmeza. Y entonces, ¿en qué se están fortaleciendo? ¿En qué se están estableciendo? Dice ahí: en su inicuo designio. Entonces es la idea de sus planes malévolos. Ellos están planeando lo que es malo, y mientras más lo planean, más lo solidifican y dicen: mira, yo creo que estamos preparados para atacar, estamos preparados para escondernos, para cuando venga la oportunidad. Y lo han planeado en detalle. Y entonces empiezan a esconder los lazos, porque dice: tratan de esconder los lazos. Y ese término tratan, en el lenguaje literalmente está diciendo, en el lenguaje original, la idea de hacer conocer o de hablar. Entonces ellos mismos, en su inicuo designio, lo están considerando. En ese consejo están hablando de ello y están hablando de cómo poner los lazos, de cómo poner esas trampas. Porque ese término lazos es esa idea de trampas. Y lo están planeando, lo están hablando. Están investigando cuál es la mejor forma de hacerlo. Y entonces están pensando que nadie lo va a ver. Nadie va a descubrir que son ellos. Nadie va a hacer justicia. Ellos van a esconder esas trampas y nadie los va a ver. Y por ello vemos que dicen ahí: ¿quién los ha de ver? Y vemos aquí el malo que se enorgullece de sus injusticias, de sus perversidades. Piensan que nadie ve sus planes. Piensan que nadie ve las trampas que han puesto y que siempre se saldrán con su plan malévolo. No reconocen que Yahweh, nuestro Dios, es soberano y Él ve todo. No pueden escapar de su observación. Pero los vemos aquí poniendo trampas. No tienen causa por poner trampas, pero ponen trampas. Y hay otros salmos, como el Salmo 35, versículo 7, dice: porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Eso es Salmo 35, versículo 7. También Salmo 140, versículo 5. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos. Eso es Salmo 140, versículo 5. Donde vemos al malvado preparando esas trampas, escondiendo esas trampas para dañar, para atrapar al justo. Y volviendo aquí a Salmo 64, dice versículo 6: inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Ese término inquieren es el mismo término que traducen ahí también investigación. Es el mismo término en el lenguaje original que tiene esa idea de buscar con dedicación, de investigar. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están investigando la maldad. Ese término iniquidades, en el versículo 6, tiene esa idea de perversidad, de maldad con violencia. Entonces están buscando hacer lo que es malo y lo investigan. Investigan cuál es la mejor manera de hacerlo, cuál va a ser una manera eficaz, y planean los pasos a tomar para poder destruir y dañar, porque ese es su deleite, es destruir y dañar, especialmente el justo. Quieren deshacerse del justo. Y por ello, dice ahí que hacen una investigación exacta. Dice, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Porque lo están planeando, y está describiendo esta actitud de maquinar, de inventar, porque ese término ahí en versículo 6, hacen, cuando dice hacen una investigación exacta, ese término traducido aquí, hacen, en el lenguaje original tiene esa idea de tramar, de maquinar. O sea, ponen mucho énfasis y meditan en esa maldad constantemente, están pensando en ello porque quieren que sea exacta, que esté completa, que la puedan llevar a cabo. Y por ello, su corazón, sus pensamientos es muy profundo. Y vemos aquí que los malos estudian la maldad, piensan en todas las opciones para hacer esa maldad, investigan para saber cómo va a ser más eficiente hacer esa maldad. Buscan mejorar sus técnicas de maldad. Piensan en la maldad sin descanso. Y por ello, causan temor. Destruyen y dañan al que es justo. Pero aún así, el temor se desvanece cuando confías en Dios. Porque ahora el salmista ahora cambia el enfoque, donde ahora en versículo 7, aquí en Salmo 64, versículo 7, pone el enfoque en Dios y en lo que Dios va a hacer, y en versículo 7 vemos que Dios va a actuar en contra de los malvados de la misma manera que ellos están actuando en contra del justo. Porque en versículo 7 dice, mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiarán en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. Entonces vemos un cambio de enfoque, ¿no? Porque anteriormente estaba enfocándose en lo que hacen los malvados. Y el salmista está confiando en Dios, pero está observando y está hablando sobre estos malvados que disfrutan de dañar. Pero aunque ellos quieren herir, Dios los va a herir. Aunque ellos quieren atacar de repente, Dios los va a atacar de repente, y de repente va a venir su ruina, nos dice ahí versículo 7, van a venir sus plagas. Aunque dañan con sus propias lenguas, quieren dañar a otros, ellos mismos van a caer por sus lenguas, nos dice ahí versículo 8. Incluso va a ser de testimonio a los demás, porque todos los hombres se van a dar cuenta, dice que se van a espantar, versículo 8, todos los que lo vean. Y entonces en versículo 9 eso va a traer temor de Dios, van a ver la justicia de Dios y van a poder anunciar la obra de Dios y van a entender sus hechos, van a entender lo que Dios hace es perfecto y es justo, y por ello no merece la pena hacer lo que es malo. Y por ello al final, en el versículo 10, vemos que el justo puede gozarse en Dios porque ha confiado en Dios. Pero ahí en versículo 7 nos dice que Dios herirá, es la idea de lanzar o disparar, y nos dice ahí con saeta, otra vez mencionando esa flecha, y va a venir ese ataque sin aviso. Va a ser una sorpresa. De la misma manera que los malos querían sorprender a los justos, Dios va a sorprender a los malos y los va a herir. Incluso ese término plagas en versículo 7 tiene la idea de heridas o de miseria, de golpes. Le va a venir la ruina. Y Dios va a dañar a los malos por su maldad. El malo no va a escapar la mano de Dios. Antes de que puedan escapar, Dios los herirá. No tendrá ninguna defensa contra Dios. Y entonces ahí en versículo 8 dice, sus propias lenguas los harán caer. Ese término caer, literalmente es la idea de tropezar o de titubear. Dice, se espantarán todos los que los vean. Y ese término espantarán es la idea de huir, de escapar de terror cuando vean la ruina que les acontecerá a los impíos, aquellos que rechazan a Dios. Y en Salmo 62, versículo 12, dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Dios va a hacer justicia, ¿no? Dios va a hacer justicia. Ahí mismo nos dice, eso era Salmo 62, versículo 12, que Dios va a pagar a cada uno conforme a su obra. También en Salmo 7, del 15 al 16, vemos cómo aquí está el malo, que planea el mal, pone sus trampas, pero él mismo cae en su propia trampa. Salmo 7, del 15 al 16, dice, pozo han cavado y lo han ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. También en Salmo 26, versículo 27, el que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él la volverá. Esos proverbios 26, versículo 27, Proverbios 26, versículo 27, donde dice, el que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él la volverá. También en Salmo 37, del 14 al 15, dice, los impíos desenvainan espada y entensan su arco para derribar al pobre. Para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los rectos, al de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Eso es Salmo 37, del 14 al 15, viendo esa idea de que Dios va a hacer justicia. Esos planes malévolos van a ir en contra de los impíos, porque Dios les va a hacer caer, Dios los va a herir de repente. Y por ello aquí en versículo 8, esto es volviendo a Salmo 64, versículo 8, dice, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que lo vean. Y es que el castigo de los malos mostrará la justicia de Dios. Por ello todos reconocerán la justicia de Dios. Las obras de Dios demuestran su autoridad. Por ello aquí en versículo 9 dice, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. O sea, van a entender la justicia de Dios. Las obras de Dios demostrarán su poder, demostrarán su soberanía y control sobre todas las cosas. Y al entender, para poder meditar en las obras de Dios, y al meditar en las obras de Dios, eso agranda el conocimiento de Dios, y ese conocimiento de Dios anima al justo a confiar en Dios y a depender en Él. En Salmo 98, versículo 1 al 3, dice, cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Eso es Salmo 98, del 1 al 3, donde menciona esa misma idea que vemos aquí en Salmo 64, versículo 9, Salmo 64, versículo 9, donde nos dice que los hombres se van a dar cuenta de la justicia de Dios. Y van a temer a Dios. Y van a anunciar sus obras. Y van a entender sus hechos. Que Él lo hace todo con justicia, con fidelidad. Y Él muestra su soberanía y su control y su autoridad. Y entonces, por ello, termina aquí el Salmo 64 con el versículo 10, cuando dice: se alegrará el justo en Jehová y confiará en Él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Y aquí el justo se refiere a alguien que es inocente, a alguien que es recto, a alguien que es piadoso, vive para agradar a Dios. Y por ello se puede alegrar en Dios, porque Dios hace lo que es justo. Como él vive de acuerdo a la justicia, pide que Dios actúe en justicia, y cuando Dios actúa en justicia se puede alegrar, se puede gozar en lo que Dios ha hecho. Incluso ahí nos dice que puede confiar en Él. Ese término confiar, literalmente es la idea de buscar refugio. Y cuando busca un refugio, busca a Dios. Y es un refugio fiable. Por ello se puede gloriar también, nos dice ahí versículo 10, dice: y se gloriarán todos los rectos de corazón. Ese término recto es la idea de alguien que hace lo que es correcto, lo que es nivelado, alguien que es justo. Y es que vemos que el justo se puede gloriar en Dios, puede gozarse en Dios, puede confiar en Dios, puede descansar en el control total de Dios. Puede esperar en Dios durante la adversidad. Puede confiar en la justicia de Dios. En Isaías 26, versículo 9, dice: con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Dando a entender que el justo puede confiar en Dios, porque Dios va a actuar con justicia, pero cuando Dios actúa con justicia, los hombres se dan cuenta de lo justo que Dios es. ¿Y cómo puedes confiar en Él? Por ello tenemos aquí el Salmo 64, que nos enseña que el temor se desvanece cuando confías en Dios. Porque Dios está disponible para escuchar tu oración. Dios te puede guardar del enemigo. Él lo conoce todo. Puedes descansar en Él, porque Dios va a vindicar al justo. Y el justo se puede alegrar en Dios. No tiene que temer la adversidad, sino que puede confiar en Dios. Por ello, debes de confiar en Dios. Aun cuando el temor y la adversidad y la aflicción y los enemigos te estén rodeando y parezca que la presión es demasiado para ti, sigue confiando en Dios. Vamos a terminar en oración.